El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos Kaleidoscope de 2017. Y también al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radio escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El vicegobernador del Banco Central Indonesia o Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, dijo el jueves que el Banco Central de Indonesia planea flexibilizar aún más una forma sobre requisitos de reservas en 2018 para dar a los bancos más flexibilidad en la administración de su efectivo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la economía de Indonesia no se verá afectada por la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de suspender la ayuda a los países que respaldan el proyecto de resolución de la ONU sobre Jerusalén. El presidente indonesio Joko Widodo propuso completar la distribución de certificados de tierras a los propietarios antes del 2025. El gobernador de Jawa Central, Ganjar Pranowo, invita a los micro, pequeñas y medianas empresas a que comercializaran sus productos en línea o online para que el marketing sea más amplio. Estas son las noticias en detalle. El vicegobernador del Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, dijo el jueves 28 de diciembre en Jakarta que Banco Central de Indonesia planea flexibilizar aún más una forma sobre requisitos de reservas en 2018 para dar a los bancos más flexibilidad en la administración de su efectivo. Esta sería la segunda relajación de una regla sobre cómo se calculan los requisitos de reserva. En abril, Banco Central de Indonesia anunció un cambio que entró en vigencia en julio a las reglas existentes de que los bancos siempre mantienen el 6.5% de sus depósitos totales en el Banco Central. Desde julio, los bancos solo deben mantener un mínimo del 5% de los depósitos en Banco Central en cualquier día, pero necesitan mantener al menos un promedio del 6.5% en un periodo de 2 semanas. El cambio le dio a los bancos 1.5 puntos porcentuales de flexibilidad en la administración de las reservas diarias y su objetivo era estabilizar el mercado monetario. Adityaswara dijo que 1.5 punto porcentual se ampliará, pero por supuesto, Banco Central tiene que ver la disposición del mercado monetario y los bancos. El mes pasado, el Banco Central también dijo que expandiría la implementación de las reglas de requisitos de reserva a los bancos islámicos y a los depósitos en moneda extranjera. La regla actualmente solo se aplica a bancos convencionales y depósitos de rupiah. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la economía de Indonesia no se verá afectada por la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de suspender la ayuda a los países que respalden el proyecto de resolución de las Naciones Unidas sobre Jerusalén. Sri Mulyani dijo en Jakarta que las subvenciones afectarán a los países que dependen de ellas, pero no a Indonesia. El proyecto de resolución de la ONU exige que Estados Unidos retire su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Indonesia respaldó firmemente la resolución y expresó su objeción al plan del presidente estadounidense de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, ya que socavaría el proceso de paz entre Israel y Palestina. Sri Mulyani dijo que la financiación de los Estados Unidos para Indonesia se relaciona principalmente con el mantenimiento del equipo militar, pero ella cree que Indonesia tiene una fuente diversa de financiamiento. Además, Sri Mulyani dijo que la amenaza del presidente Donald Trump no afectará la economía de Indonesia, ya que la capacidad financiera de las regiones en toda Indonesia es suficientemente fuerte. El presidente indonesio Joko Widodo propuso completar la distribución de certificados de tierras a los propietarios antes del año 2025. Joko Widodo declaró en la distribución de certificados de tierras en Pontianak, Kalimantan Occidental, el 28 de diciembre que su objetivo es que la distribución del certificado de tierras debe completarse en el año 2025. Esto significa que los oficiales de la Agencia Nacional de Tierras no dormirían bien hasta entonces, ya que seguirán el proceso. El presidente distribuyó más de 110.000 certificados de tierras en Kalimantan Occidental, mientras que, al mismo tiempo, 6 ministros del gabinete distribuyeron los certificados a propietarios de tierras en otras 6 provincias. El ministro de Asuntos Interiores, Cahyo Kumolo, distribuyó más de 400.000 certificados de tierras en Jawa Oriental, y el ministro de Agricultura distribuyó más de 90.000 certificados de tierras en Makassar. El ministro de Fuerzas de Trabajo, Hanif Dakiri, distribuyó más de 63.000 certificados. Ministro de Estado de Capacitación de Aparatos y Reforma Burocrática, Asman Abnur, distribuyó más de 82.000 certificados en Jambi. La ministra de Silvicultura y Medio Ambiente, Siti Nurbaya, distribuyó más de 100.000 certificados en Lampung. Y la ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, distribuyó más de 140.000 certificados en Palembang. El presidente se ha concentrado en la distribución de 5 millones de certificados este año, 7 millones de certificados el próximo año y 9 millones de certificados en 2019. Admitió que ha reclutado a miles de nuevos empleados de medición para acelerar el proceso de emisión de certificados de tierras. El gobernador de Jawa Central, Ganjar Pranowo, invita a los micros, pequeñas y medianas empresas a que comercializara sus productos en línea u online para que el marketing sea más amplio. Ganjar Pranowo en la Regencia de Blora, Jawa Central, dijo que las agencias de las micro, pequeñas y medianas empresas puedan elegir el marketing en línea de forma independiente a través de redes sociales o comercializadas a través de Sadeva Market, lanzado por la Oficina de Cooperativas y las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de Jawa Central, para que los consumidores puedan ver y comprarlos. Afirmó el compromiso del gobierno provincial de Jawa Central de facilitar la capacitación y la tutoría para que las agencias de las micros, pequeñas y medianas empresas puedan mejorar la calidad de sus productos, para que puedan competir en los mercados nacionales e internacionales. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con Kaleidoskop de 2017. Comenzamos el 5 de enero de 2017. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dado inicio la Reunión Nacional de Trabajo de Desarrollo Agricultural de 2017, con énfasis en el desarrollo agrícola como la clave para superar la pobreza. El presidente Joko Widodo, al inaugurar el Congreso Nacional, hizo hincapié en que el sector agrícola debería convertirse en una herramienta del pueblo para lograr la prosperidad común. Para alentar el aumento de la producción en la agricultura, el gobierno realizó una serie de esfuerzos, entre otros, para distribuir maquinaria agrícola, semillas y construir irrigación y depósitos de agua. Él es optimista de que el número de instalaciones agrícolas aumentará la producción agrícola de Indonesia. El presidente Joko Widodo también espera que el poder de la tecnología de la información y las telecomunicaciones se utilice para administrar productos agrícolas directamente para reducir los intermediarios y los juegos de precios. Vamos al 6 de enero de 2017. Una persona levanta la bandera de una organización de Papua independiente en el Consulado General de la República de Indonesia en Melbourne, Australia. El 9 de enero de 2017, el presidente Joko Widodo afirmó que la colocación de una bandera de la Organización Papua Independiente, OEPM por sus siglas en idioma indonesio, por parte de una persona en el Consulado General de la República de Indonesia en Melbourne, Australia, es un puro crimen. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo después de revisar la construcción de la carretera de peaje Batang Semarang en el distrito de Batang, Jawa Central, el 9 de enero. El presidente Joko Widodo afirmó haber recibido un informe del ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia sobre el asunto. El gobierno australiano ha agregado la cantidad de personal de seguridad en el consulado en Melbourne. El presidente afirmó que el incidente como un asunto interno australiano. El presidente Joko Widodo agregó que su lado ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores que presente una solicitud al gobierno australiano para que tome medidas para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes similares. El 11 de enero de 2017, el gobierno de Indonesia tomó la Organización Islámica Nahdlatul Ulama en un esfuerzo por reprimir la difusión de las enseñanzas radicales en el país. Esto fue revelado durante una reunión del presidente general de la Organización Islámica Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, con el presidente Indonesia Joko Widodo en el Palacio Presidencial, Jakarta. En la reunión, Said Aqil Siraj enfatizó la importancia del currículo de aprendizaje del estudiante como un pase a largo plazo que se puede hacer para prevenir la difusión de tales enseñanzas radicales.
Indikasi fenomena menguatnya Islam radikal.
La indicación del fenómeno del fortalecimiento del Islam radical se convierte en nuestra agenda común.
como reforzar y debe seguir fortaleciéndose. El Islam moderado debe ser reconstruido y fortalecido de nuevo. El papel de los eruditos islámicos de Nahdlatul Ulema debe fomentarse para guiar a la comunidad. Convertirse en un consejero, mentor, maestro. Sí, a largo plazo es un currículum. ¿Cómo vuelve a revivir nuestro currículum nacional? Revivimos nuevamente Pancasila con un espíritu diferente del nuevo orden. El 15 de enero, el presidente de Indonesia Joko Widodo recibió la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe en el Palacio Bogor. El primer ministro Shinzo Abe realizó una visita oficial a Indonesia los días 15 y 16 de enero de 2017. El primer ministro Shinzo Abe se unió a unos 30 directores de las principales compañías japonesas para mejorar la cooperación política, económica, marítima y sociocultural. Japón es uno de los principales socios comerciales de Indonesia, con un valor comercial en 2016 que alcanza los 23.800 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Comercio. Japón también registró uno de los principales inversores en Indonesia. De enero a septiembre de 2016, la inversión japonesa alcanzó 4.498 millones de dólares. El 19 de enero, el vicepresidente Yusuf Kalla recibió la visita honoraria del ministro de Asuntos Exteriores de la India, general retirado Vijay Kumar Singh, en la oficina del vicepresidente de Jakarta. Vijay Kumar Singh dijo después de la reunión que estaba discutiendo varios asuntos, especialmente el seguimiento de la cooperación acordada en la exitosa visita del presidente Joko Widodo a la India. Se dice que el foco del campo de cooperación alentado por el presidente Joko Widodo durante su visita a la India del 12 al 13 de diciembre de 2016, entre otros, es la diversificación de las exportaciones de Indonesia al país y al campo marítimo. Afirmó que, como dos países marítimos vecinos cercanos, puede brindar una cooperación aún más estrecha sobre la base del beneficio mutuo. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de la India también invitó al vicepresidente indonesio Yusuf Kalla a visitar India, porque Indonesia es un país importante para la India. Vamos a los acontecimientos ocurridos al mes de febrero. El 6 de febrero, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Aim Fakir, y el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Lim Sung Nam, presidieron la primera reunión de alto nivel de diálogo estratégico de trabajo en Jakarta. La primera reunión de alto diálogo estratégico de trabajo se celebró con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y la República de Corea, como la aplicación de los resultados de la visita del presidente de la República de Indonesia a la República de Corea en 2016. Viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Aim Fakir, dijo a los medios después de la reunión que unas agendas discutidas en la reunión fue la cooperación bilateral en defensa, economía, Sociocultura, Consulado y Trabajo.
Ini pertemuan pertama. Kita sebut
esta es nuestra primera reunión que llamamos diálogo estratégico entre Corea e Indonesia, la cual es un mandato de la reunión del año pasado del presidente surcoreano e Indonesia, que encargó a ambas viceministros a que mantuvieran un diálogo que similar a stocktaking, la relación en todos los aspectos, política, economía, sociocultura y luego cooperación regional y multilateral global. Y los temas discutidos son, por supuesto, si nuestra política ve la medida en que los diversos mecanismos de foro que tenemos, hay una comisión de unión en el nivel, el ministro de Relaciones Exteriores, el Comité de Unión en Cooperación Económica y otros comités. Revisemos el progreso logrado. El 9 de febrero, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo y varios ministros del Gabinete de Trabajo asistieron a la cumbre del Día Nacional de la Prensa de 2017 en Ambon, Maluku. En su discurso, el presidente expresó la esperanza de que la celebración del Día Nacional de 2017 pueda ser un paso en común para construir el Estado unitario de la República de Indonesia y desarrollar una economía más equitativa para todos los pueblos de Indonesia. Finalmente, esperamos que la celebración del Día de la Prensa Nacional en la ciudad de Ambon pueda fortalecer nuestro compromiso de construir una armonía en Indonesia y lograr una economía uniforme para todos los indonesios. En la ceremonia cumbre del Día Nacional de la Prensa de 2017, el presidente Joko Widodo también fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre el Consejo de Prensa, el comandante del Ejército Nacional de Indonesia y el jefe de la Policía Nacional. El memorando de entendimiento es un acuerdo entre las tres partes en un esfuerzo por brindar protección a la profesión de periodista. Además, en el evento principal del Día Nacional de la Prensa de 2017, el presidente Joko Widodo entregó simbólicamente lámparas de ahorro de energía al gobernador de Maluku, Said Asagaf, para que las distribuyera entre las comunidades locales que lo necesitaban. El 16 de febrero, la Cámara de Representantes aceptó la visita de la Cámara de Representantes de Arabia Saudita. El delegado de la Cámara de Representantes de Arabia Saudita está dirigido por el presidente del Consejo de la Shura o Parlamento, Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh. Fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Setia Novanto, y dos vicepresidentes de la Cámara, Agus Hermanto y Fahri Hamzah. Setia Novanto dio la bienvenida al Sheikh Abdullah en el edificio del Parlamento Senayan, Jakarta, expresando su aprecio por la política del Rey Salman de restaurar la cuota de Hajj de Indonesia. De solamente 211.000 a 221.000 peregrinos durante la temporada de Hajj de 2017. Para Indonesia, Arabia Saudita es un socio importante en la economía y el comercio, aunque el valor comercial de ambos países ha disminuido en los últimos años. No solo eso, Setia Novanto dio la bienvenida al plan de inversión de Arabia Saudita en Indonesia como seguimiento del acuerdo de cooperación de Jeddah en septiembre de 2015. Setia Novanto alienta a los empresarios de Arabia Saudita a diversificar la inversión en Indonesia, como en la agricultura y la infraestructura marítima. El 23 de febrero, el vicepresidente Yusuf Kalla insiste en que Indonesia no está involucrada políticamente en el asesinato de Kim Jong-nam, el medio hermano de Corea del Norte, Kim Jong-un, que involucra a ciudadano indonesio Siti Aisyah. La policía de Malaysia informó previamente que 4 norcoreanos sospechosos de estar involucrados en el asesinato se habían pasado en Jakarta antes de regresar a sus hogares. Yusuf Kalla explicó que el objetivo del gobierno de Indonesia es proporcionar protección y asistencia jurídica necesaria al ciudadano de Serang Banten que fue detenido por la policía de Malaysia por supuestamente involucrar en el asesinato de Kim Jong-nam. Previamente, el vicepresidente también dijo que Siti Aisyah es víctima de un fraude de ingeniería o político en un intento de asesinar al medio hermano de Kim Jong-un. Cambiamos al marzo. El 1 de marzo, el presidente Joko Widodo recibió una visita de Estado del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita en el Palacio Presidencial de Bogor. En la reunión bilateral entre Indonesia y Arabia Saudita a nivel de ministros e instituciones, se produjeron 11 acuerdos. Entre ellos se encuentran la cooperación de la cultura, la salud, la religión y la policía. El ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que hay 2 cuestiones principales que se convierten en el centro de la discusión, a saber, los problemas económicos y la humanidad. El presidente valoró el regreso de la cuota de Hajj de Indonesia a los niveles normales y adicionales de 10.000 peregrinos. En términos de comercio, el gobierno de Indonesia quiere establecer un compromiso para eliminar las barreras. En particular, Joko Widodo solicitó al rey Salman que brindara fácil acceso a productos indonesios, especialmente productos halal. Algunos de ellos son productos pesqueros, medicinas, dispositivos médicos, textiles y prendas de vestir. Retno Marsudi agregó que Arabia Saudita está lista para participar en la financiación del proyecto de desarrollo. Retno Marsudi dijo que el rey Salman preparará fondos para por valor de 1.000 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 13.3 millones de rupiah. El 6 de marzo, el vicepresidente Yusuf Kalla recibió una visita honoraria de la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, en el marco de la conferencia ministerial de la Conferencia del Círculo de Oceania Índico, o IORA, en Jakarta. Además de la visita honoraria al vicepresidente, Julie Bishop también mantuvo una reunión bilateral con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, y el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto. El 7 de marzo de 2017, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente en Jakarta la conferencia de la cumbre del Océano Índico en Jakarta. En su discurso, el presidente Joko Widodo afirmó que la región del Océano Índico ha estado dominando el Océano Atlántico.
Di Indonesia, kami percaya bahwa Samudra Hindia pada saat ini sedang berkembang.
En Indonesia creemos que el Océano Índico actualmente se está convirtiendo en uno de los ejes clave del evento mundial.
Samudra Atlantik
durante cientos de años el Océano Atlántico dominó el evento mundial. Luego, en los últimos 30 años, con el drástico desarrollo de muchos países asiáticos, muchos de los cuales afirman que este es el siglo del Océano Pacífico, el siglo del Pacífico. Pero creemos que el Océano Índico está al borde de una fuerza con el desarrollo de grandes sociedades y economías emergentes en África del Este, Medio Oriente, Asia del Sur, en el sudeste asiático y en Australia. El 15 de marzo, Indonesia se convierte en anfitrión de la Conferencia Internacional del Foro Mundial de Zakat, o World Zakat Forum 2017 en Jakarta. Un número de motores de zakat de 15 países, a saber Arabia Saudita, Bosnia Herzegovina, Marruecos, Malaysia, Bangladesh, Sudán, Brunei Darussalam, Uganda, Nigeria, India, Japón, Australia, Vietnam, Camboya y Chipre asistieron al evento. El Foro Mundial de Zakat tiene una duración de 2 días hasta el jueves 16 de marzo de 2017. La conferencia fue inaugurada oficialmente por el ministro de Asuntos Religiosos de la República de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, en Jakarta. En su discurso, el ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin esperaba que este foro diese origen a un nuevo pensamiento científico sobre zakat fikih contemporáneo.
Saya berharap akan lahir pemikiran-pemikiran keilmuan baru terkait dengan fikih.
Espero que nazca un nuevo pensamiento científico relacionado con la jurisprudencia de zakat contemporánea, uno de los cuales está relacionado con el criterio de recibir zakat o mustahik en el contexto contemporáneo. Por lo tanto, si es necesario, redefinición y reinterpretación de los 8 asnaf del receptor del zakat como se estipula en la carta del Corán At-Taubah versículo 60, como la comprensión y la interpretación dinámicamente en el contexto del presente y, por supuesto, nuestra anticipación en el futuro. El 29 de marzo, el presidente Joko Widodo recibió una visita de Estado del presidente francés, François Hollande, en el Palacio Merdeka, Jakarta. La visita de Hollande es un momento histórico, porque esta es la primera visita del presidente de Francia después de 30 años. El presidente Hollande trajo a empresarios de su país para que invirtieran en la patria. En la reunión, el presidente Joko Widodo y Hollande acordaron fortalecer el compromiso de ambos países para mejorar las relaciones, y mucho menos Indonesia-Francia ha tenido cooperación estratégica incluso en el campo económico. El presidente Joko Widodo recibió con beneplácito el nuevo compromiso de la inversión empresarial francesa de aproximadamente 2.600 millones de dólares para aumentar la cooperación en energía, infraestructura y venta minorista. Además, el presidente Joko Widodo también expresó su gratitud al gobierno francés por ayudar a contrarrestar las acciones discriminatorios contra los productos de aceite de palma de Indonesia. El presidente agregó que Indonesia y Francia también estuvieron de acuerdo en la importancia de difundir los valores de tolerancia y eliminar la xenofobia como un esfuerzo para combatir el extremismo y el terrorismo. Mientras tanto, el presidente François Hollande elogió el modelo de tolerancia religiosa en Indonesia. El 1 de abril, los buques de robo de KM Sino 26 y KM Sino 35 fueron ahogados en las aguas de Morela, Isla de Ambon, Distrito Central de Maluku. El proceso de ahogamiento fue liderado directamente por la ministra de Pesca y Asuntos Marinos, Susi Pujastuti, como comandante del Comando del Pescado Ilegal 1115. Susi Pujastuti, acompañado por el diputado del jefe de la Fuerza Naval, Ahmad Taufikur Rahman, ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática, Asman Abnur, y gobernador de la provincia Maluku, Said Asgaga. El 6 de abril, el ministro de Comercio Internacional del Reino Unido, Lim Fox, viajó a Indonesia para fortalecer la cooperación en la utilización de satélites para combatir el robo de pescado. En su discurso, Lim Fox dijo que el gobierno del Reino Unido, a través de la Agencia Espacial del Reino Unido en cooperación con Inmarsat PLC, ha aprobado un programa de asociación internacional por valor de 8 millones de libras o 124 mil millones de rupiah.
This partnership is indicative of UK government commitment to bolster Indonesia's effort to be.
Esta cooperación demuestra el compromiso del gobierno británico para apoyar los esfuerzos de Indonesia para estar a la vanguardia en la prevención y lucha contra el robo de pescado. Y estoy seguro de que a través de esta cooperación, el ministro de Asuntos Marinos y Pesca puede ser el principal para hacer frente al problema. El 12 de abril de 2017, la Regencia de Gianyar fue elegida para ser la ciudad de patrimonio o de herencia de la humanidad por organización de World Heritage Cities. El presidente de Preservación de Herencia de Indonesia, Katrini Pratihari Kubontubu, en Jakarta explicó que el proceso de presentación de la Regencia de Gianyar como la ciudad de herencia mundial se ha realizado desde febrero de 2017. Así que lo que tiene Gianyar y ha sido reconocido por la UNESCO es kris. También se desarrolla wayang o marioneta, un legado muy antiguo de los antepasados en Bali, la danza balinesa, por supuesto, y subak. Vamos a los que ocurrieron en mes de mayo, el 1 de mayo de 2017, coincidiendo con el Día Internacional de Trabajo el 1 de mayo de 2017, El Presidente Indonesia Joko Widodo visitó al Presidente Administrativo Especial de Hong Kong, Leung Chin Ling, en la Oficina Administrativa de Hong Kong. Durante la visita, el jefe de Estado fue testigo de la firma de varios memorandos de entendimiento entre el gobierno de Indonesia y el gobierno de Hong Kong. El presidente Joko Widodo dijo que el memorando de entendimiento se centra en la protección de los trabajadores migrantes indonesios en Hong Kong.
Terutama untuk apa proteksi migrant workers kita.
Especialmente a nuestros trabajadores migrantes, aunque aquí en Hong Kong vemos que la protección es muy buena, pero aún pedimos el memorando de entendimiento. Existe un acuerdo de que hay protección para nuestros trabajadores migrantes, de modo que mejor, aunque aquí es bueno. Del 1 al 4 de mayo en Jakarta, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017. A la conmemoración asistieron la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, y oficiales de la prensa mundial. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla inauguró oficialmente el evento el 3 de mayo. En su discurso, Yusuf Kalla dijo que Indonesia se sentía agradecida por haber sido elegida como organizador del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según él, esto afirma la posición y la visión de Indonesia sobre la necesidad de que un país mantenga una libertad de prensa buena y responsable para el progreso del Estado y la nación misma.
Memang banyak mempertanyakan bagaimana Indonesia, di mana Indonesia dan
se trata de cómo Indonesia, donde Indonesia es un país predominantemente musulmán, puede simultáneamente ejercer la democracia y la libertad de prensa simultáneamente. Muchos países en este mundo no pueden unir estas tres cosas, pero Indonesia puede unir democracia, autonomía y libertad de prensa simultáneamente. El último día de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 4 de mayo, el presidente Joko Widodo asistió y valoró el papel desempeñado por los medios y la prensa en la construcción de Indonesia desde que la crisis financiera sacudió a Asia en 1997.
Since the era of reformasi in the late 1990s, a free and energetic press.
Desde la época de la reforma a fines de la década de los 90, la presencia de una prensa libre y enérgica ha jugado un papel importante en el mantenimiento de un gobierno responsable y abierto y en la lucha contra la corrupción. La prensa también nos mantuvo entretenidos. La democracia es algo dinámico, pero ustedes, los medios, lo han hecho aún más dinámico. El año 2017, el 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, es un momento muy apropiado para los países miembros para mejorar la cooperación y crear relaciones de cooperación efectivas. Esto fue transmitido por el vicesecretario general de la ASEAN, AKP Moktan, en su discurso de bienvenida en Asian Forum of Entities Associated with ASEAN Forging Ahead Together. celebrado en la Secretaría de la ASEAN el 4 de mayo de 2017 en Jakarta.
ASEAN cannot do it alone. ASEAN Secretariat cannot do it alone.
La ASEAN no puede hacerlo sola. La Secretaría de la ASEAN no puede hacerlo sola. Es por eso que te necesitamos y esperamos construir juntos una relación de trabajo efectiva. Y el 50 aniversario es realmente un momento muy apropiado para nosotros. Diez de mayo de 2017, el vicepresidente Yusuf Kalla abre oficialmente la segunda conferencia de la Conferencia Económica Azul. Según la Asociación del Borde del Océano Índico, IORA, Jakarta. En su dirección, el vicepresidente dijo que la economía azul o la economía basada en el mar es el futuro de la economía mundial.
Our maritime economy in the future lies in the blue economy. The challenge of the blue economy concept are
nuestra economía marítima en el futuro está en la economía azul. El desafío conceptual de la economía azul o blue economy radica en los sectores empresarial e industrial en medio de todos los recursos más limitados. Necesitamos abordar estos desafíos juntos, especialmente los gobiernos, para facilitar los sectores comerciales e industriales que están comprometidos con la implementación de este concepto en el futuro. Por lo tanto, aprecio profundamente el compromiso voluntario de ambos países miembros y socios de diálogo para contribuir a la implementación de los compromisos de financiamiento económico azul, que es el tema central de esta conferencia ministerial. El 22 de mayo, el presidente Joko Widodo y la primera dama Iriana Joko Widodo recibieron la visita del rey de Suecia, Carl XVI Gustav, y la rey Silvia en el Palacio Bogor. El rey y la reina de Suecia visitaron Indonesia del 21 al 24 de mayo de 2017 y visitaron tres ciudades, a saber Jakarta, Bogor y Bandung. El presidente Joko Widodo y los invitados estatales presenciaron la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación para el transporte que incluye navegación aérea y aeropuertos. El presidente Joko Widodo entregó el reconocimiento Bintang Adipurna República Indonesia al rey Carl Gustaf, mientras que el rey de Suecia otorgó Order of Seraphim, o el orden de los serafines, al presidente Joko Widodo. Durante la visita a Indonesia, el rey y la reina de Suecia estuvieron acompañados por la ministra de Infraestructura, Anna Johansson, y líder de 31 compañías. El mismo día de la 21ª reunión anual de la Comisión de Atún del Océano Índico, la Comisión de Atún de la Región del Océano Índico se mantuvo durante 5 días en Yogyakarta. Asistieron a la reunión 29 estados miembros y 4 miembros no permanentes, así como una serie de expertos invitados. Indonesia, representada por la ministra de Asuntos Marinos y Pesca Susi Pujastuti, subrayó la importancia de erradicar la pesca ilegal de todos los países basada en obligaciones internacionales para garantizar la salud del mar en términos de sostenibilidad de los recursos de atún. La ministra Susi Pujastuti transmitió 3 cuestiones importantes, a saber, la cuota de atún, especialmente para los países que tienen una zona económica exclusiva como Indonesia y Taiwán, como país sin playa pero con más cuota, y el número de violaciones de derechos humanos en el proceso de la industria pesquera. El 24 de mayo, se produjo un ataque de una supuesta bomba suicida en Terminal Kampung Melayu, Jakarta. La explosión dejó 3 policías muertos y 2 sospechosos muertos, mientras que las víctimas heridas ascendieron a 11 personas que constan de 6 policías y 5 civiles. Menos de 24 horas después del incidente, la policía de Indonesia identificó 2 nombres de terroristas suicidas. Vamos al mes de junio. El 1 de junio de 2017, Indonesia conmemora el nacimiento de Pancasila. El presidente Joko Widodo se convirtió en inspector de la ceremonia en el cumpleaños de Pancasila en el patio del edificio Pancasila, Ministerio de Relaciones Exteriores de Jakarta. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo pidió al público que siempre desconfiara de la comprensión y el movimiento que contradice a Pancasila. El gobierno emprenderá acciones contra las organizaciones de masas y el movimiento contra Pancasila, contra la Constitución de 1945, contra la República Unitaria de Indonesia y contra la diversidad o Bhinneka Tunggal Ika. El mismo día, el 1 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, anunció que el gobierno había evacuado con éxito a 16 indonesios que residían en la ciudad de Marawi, Filipinas. En la ciudad hubo disparos y operaciones militares entre el ejército filipino y los grupos armados. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la evacuación de 16 ciudadanos indonesios en Filipinas fue realizada por un equipo conjunto de la Embajada y Consulado General de Indonesia. El 15 de junio, el gobierno de Indonesia anunció el 15º paquete de política económica. El 15º paquete de política económica se enfoca en mejorar el sistema logístico nacional para acelerar el desarrollo comercial y la competitividad de los proveedores de servicios logísticos nacionales.
Juga masuk di dalam paket yang hari ini kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya
también
bagi usaha
incluye
penyedia
en el paquete la facilidad de esfuerzo y reducción de costos para el negocio de proveedores de servicios de logística nacional con la política entre otros reducir los costos operativos de los servicios de transporte, eliminar los excesivos requisitos de licencia en el transporte de mercancías, alivie el costo de inversión del negocio portuario, estandarización de documentos de flujo de bienes nacionales, desarrollar un centro de distribución regional, facilidad de adquisición de ciertos barcos y además el mecanismo de reembolso de la tasa de garantía del contenedor. El 20 de junio de 2017, los musulmanes indonesios canalizan 14.000 litros de diesel para los residentes de Gaza, Palestina, a través de un programa de ayuda y distribución de combustible diésel para mezquitas en Palestina para que arranquen los generadores en caso de un corte de energía. El 11 de junio de 2017, el gabinete israelí redujo la cantidad de electricidad a Gaza. Esto se hace después de reducir el pago de las facturas de electricidad de Gaza por parte de la autoridad palestina. Esta reducción está exacerbando la crisis energética en Gaza porque recibe solo de 3 a 4 horas de electricidad por día para unos 2 millones de personas. Se espera que la asistencia de Indonesia reduzca el sufrimiento de los musulmanes palestinos en la franja de Gaza para que las actividades de adoración durante el Ramadán, como las oraciones de Tarawih, las recitaciones del Corán y otras, puedan realizarse sin problemas. El 28 de junio, la Universidad Agrícola de Bogor consiguió 2 victorias en la competencia de tecnología de innovación alimentaria internacional que desarrolla la solución para la competencia de países en desarrollo organizada por el Instituto de la Asociación de Estudiantes de Tecnología de Alimentos. La competencia se lleva a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, del 26 al 28 de junio. La primera innovación del segundo ganador del Instituto de Agricultura de Bogor es la innovación Pinoodle, video con alto contenido proteico y sustitución de maní. La segunda innovación que ganó el tercer premio es Chinut, un bocadillo de alta proteína creado específicamente para ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales de los nigerianos.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.